del episodio 10 de la primera temporada, donde hablamos de los mejores 10 de la historia del fútbol argentino. En esta segunda temporada nos volvimos rústicos y hablamos de las mejores patadas. Por un lado, el counselor del fútbol, con un ranking de memorables agresiones que casi siempre terminaron en tarjeta roja. Por el otro, el oráculo literario con Hombre en Llamas, una novela en la que su protagonista, Marcus Crisi, también se maneja con violencia y en busca de venganza. Por las dudas, antes de escuchar este episodio, ponete las canilleras.
Aquí comienza De Fútbol y Libros, el podcast que combina las dos pasiones del pueblo. Ese que tenés que escuchar para leer bien la jugada, meter el pase entre líneas y llegar al gol. Ya se preparan Matías Mestas y Francisco Montone para hablar con vos de fútbol y libros.
Bienvenidos al Top 10 de patadas. No uno más de esos que podés encontrar en plataformas de video o tele. Te preguntarás, ¿por qué? O tal vez dirás, puro marketing y termina siempre siendo lo mismo. Pero la verdad es que no. Después de un arduo trabajo de investigación y frustrados por no encontrar algunas de las patadas que queríamos, decidimos armar este especial de patadas donde no hay dudas que la pelota no fue disputada y que tampoco se puede simular o buscar una pseudo explicación de la disputa de pelota. No solo eso, agregamos como criterio que no debe haber lesión grave o visible para hacer de este episodio algo apto para todo público y entretenido gracias a las patadas y a los títulos con las que las identificaremos. Recomendamos tener a mano una plataforma para ver los videos o algo para anotarlas y luego mirarlas. Sin más, arrancamos por el puesto número 10, la más leve de esta enumeración. Número 10. Disculpas inmediatas. 2 segundos luego del golpe tuvieron que pasar hasta que el polémico y excelso jugador Eric Cantona levantara las manos pidiendo perdón, sabiendo que ha cometido algo al borde de la línea criminal. La patada la sufrió Ben Verne, pero van a ver que fue mucho más que eso. Una patada con impulso ascendente, flexión de rodillas y cuando la gravedad entra en acción, el estiramiento de la misma transformando el movimiento en una máquina de lastimar.
Cantona pide disculpas y se va. Ni siquiera esperó la tarjeta roja. Después se volvió a pelear, pero había hecho una burrada semejante que no valía la pena ni siquiera esperar el fallo del árbitro.
Puesto número 9. Resistencia a la doma. Cual animal que lucha con toda su fuerza para evitar ser capturado y adiestrado, este momento de salvajismo sucede en el fútbol argentino, más precisamente en el torneo de transición 2014. Emanuel Insúa, de Boca Juniors, le aplica un doble revoleo inexplicable. Primero, sin éxito, que lo deja casi dando vueltas en el lugar, pero luego, como toro enfurecido que vio rojo y va, desparrama contra la raya a Benítez. Explosión, diferentes técnicas y resultados hacen de este momento de resistencia a la domesticación un momento digno del puesto 9.
Nosotros, digo nosotros, que ahora nos hemos fallado. ¡Qué patadón!
Expulsión,
se
¿eh?
Se va en suba.
Sí, pero es increíble.
¿Cómo perdió? Emocionalmente se descontroló. Lo deja Boca con 10. Tremendo patada, Martín Suba.
Y quedó dolorido Junior Benítez.
Sí, claro.
Puesto número 8. Premeditación. 8ª fecha de la apertura 2008. Clásico platense. Estudiantes contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Los dos clubes que se disputan la capital provincial siempre se enfrentan en partidos caldeados y llenos de apoyo por parte de su gente. Un jugador de Gimnasia y Esgrima ve la roja luego de una plancha que parece comenzar con el movimiento y su fiereza apenas comienza su carrera hacia la posición del rival en la mitad de campo. Por eso, es justo decir lo siguiente. Parece que la plancha pseudo-criminal que aplica está meditada desde la inclinación de su cuerpo hacia adelante para ir en búsqueda del cruce. Hablamos de Maldonado y quien recibió la patada fue Juan Sebastián Verón, que giraba en mitad de cancha luego de recibir de espaldas para ponerse de frente al arco rival, no esperando que una daga en velocidad venga en dirección de su integridad.
Benítez, Verón. Maldonado
el paraguayo afuera con 10 Gimnasia.
Y lo tiró como si fuera un palo de bowling. Fíjense qué lejos llega, lo mal que va, y lo salvó la canillera. Si no tiene la canillera, le arranca la pierna.
Puesto número 7. El clásico. Días después. En el sentido poético, San Lorenzo y Vélez se enfrentaban por la fecha 17 del Clausura 96. Pero Ruggeri tiró la patada tan a destiempo que pareciera haber llegado a la pierna de José Luis Chilavert para la fecha 19. Una patada con intención de lastimar, por una pelea previa y completamente fuera del contexto de la disputa del balón. Ruggeri admitió que luego del primer encontronazo juró venganza y una jugada con pelota en los pies del arquero Fortinero propició un emblemático embate del fútbol argentino. Por suerte, el impacto no fue bueno y no solo el cabezón siguió caliente, sino que también Chilavert siguió intacto.
Y se frena Chilavert, sacala. ¡Ah! ¡Qué fuerte que le fue Ruggeri! En algún momento tenía que ocurrir. Esto no termina bien, te digo, cuando termine el partido. Hay que seguirlo a Ruggeri.
Puesto número 6. Tiembla el papel ante un final anunciado. Vamos a Uruguay. Fecha 12 del Clausura 2016. Un clásico del alma uruguaya, Peñarol Nacional. Sebastián Fernández desplegaba su velocidad y talento conocido para ampliar la ventaja del 2-1 parcial a un 3-1 con una contra letal. La defensa, ante semejante rapidez, no podía alcanzarlo y por eso, Guillermo Rodríguez de Peñarol hizo algo que algunos catalogan como proeza, sobre todo porque luego el partido terminaría empatado. Papelito iba a quedar mano a mano a punto de entrar al área hasta que Rodríguez decidió cortar con una guadaña alevosa. Lo más cerca de proeza que estuvo eso son las dos primeras letras que coinciden con lo que debería haber sido: prisión. Por las dudas, el arquero le tira un pelotazo suave al cuerpo dolorido de Papelito luego de esta terrible entrada.
Se viene de contra Nacional con 3 al ataque, pica en su campo Fernández. Del otro lado Barcia, se viene Fernández. La patada que le acaba de pegar Guillermo Rodríguez. No, la patada que le acaba de
Roja.
La patada que le acaba de dar Guillermo Rodríguez a Sebastián Fernández. Le puso un moño y se lo llevó para la casa. Queda con 10 Peñarol en el final.
Quédense ahí para escuchar el top 5, los últimos 5 puestos de este ranking de patadas.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a el décimo episodio de la segunda temporada de Fútbol y Libros. Mi nombre es Matías Mestas, el oráculo literario, acompañado como siempre del counselor del fútbol, don Francisco Montone, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Francisco.
Mati, muchas gracias. Episodio número 10 y increíble, ¿no? Ya 10 episodios de la segunda temporada, contento. Esta vez el tiempo de grabación se me hizo, entre grabación y grabación, se me hizo más corto que la vez pasada. Me acuerdo en el episodio 9 les comentaba que había parecido una eternidad. Esta vez un poquito más corto y también creo que eso sucedió porque este episodio, del cual ya vamos a terminar de hablar, digamos, estuvo mucho tiempo en espera y a mí me generaba cierta ansiedad porque quería hacerlo, pero tampoco encontraba cómo adaptarlo y hacerlo interesante, porque es un episodio que puede caer en ser un episodio como los de siempre. Y la verdad es que le encontramos una vuelta y también me parece que vos siempre desde el lado literario le encontrás una conexión muy, muy entretenida, polémica o no. Así que contento de estar haciendo el episodio de las patadas. Me gustaría escuchar a todos los oyentes que nos digan y que nos cuenten y que nos escriban a nuestras redes sociales qué les pareció el episodio, pero para saber dónde nos tienen que escribir nos tienen que encontrar. ¿Cómo nos encuentran?
Nos encuentran en arroba de Fútbol y Libros, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y también estamos en YouTube, aunque como siempre un poco descuidado. Y también en nuestras plataformas a través de las cuales nos pueden escuchar, que son Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. A través de esas plataformas pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Y antes de que empiece Francisco, porque siempre tengo que agregar algo antes de que empieces.
Bien.
Es verdad eso de que dijiste que estuvo muchísimo tiempo en parrilla este tema de las patadas,
porque creo que de la reunión de producción que hicimos a principio de año, este tema fue uno de los primeros que surgió, y ya vamos por que estamos en junio, finales de junio, y recién ahora.
Sí, sí, pero está bien, viste que también está bueno ser prudente cuando elegimos los temas y encontrar realmente la manera de presentarlo y que sea copado, que no sea más de lo mismo, que nos divierta a nosotros y que por ende pueda divertir o interesarle a nuestro público. Y capaz que si lo metíamos así de prepo, ni bien lo habíamos pensado, íbamos a caer en las patadas de siempre, contarlas un poquito y encontrar un libro que más o menos se relacione con patadas así medio a la fuerza, y listo, salió el episodio. Y no, y a nosotros nos gusta hacerlo con empeño y que realmente valga la pena, y creo que lo logramos. Bueno, después nos contarán lo que nos están escuchando, obvio.
Che, perdón, la producción me dice que ya estamos en julio, que este episodio ya es en julio, así que dije junio, pero es julio.
Claro, sí, estamos, es que, bueno, la confusión es válida. Vamos a darte de la derecha, porque estamos a últimos días de junio, no vamos a revelar qué día es. Entonces, era un error en el que yo hubiese caído también.
Esto es como Dark, vamos y volvemos al tiempo.
Tal cual, muy atenta a la producción, lo cual me asombra, ¿no? Es como que, por lo general...
Es como si existiera. Claro. Bueno, vamos a las patadas, si te parece.
Por favor. Por favor, vamos a cerrar este top 5 de las cuales ya escucharon las primeras 5, muy 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 particulares. Recordamos que el criterio es estas patadas donde no hay discusión de que no había ninguna intención de jugar al fútbol, era simplemente pegar una patada, pero también que no haya ninguna lesión seria ni visible que pueda generar impresión. Lo cual hace de esto un episodio apto para todo público y también un poco risueño, ¿no? Son esas patadas que cuando las ves te sale de la risa de decir, es lo que hizo este tipo, por Dios, es increíble. Claro. Vamos a pasar a la patada número 5, cuyo título es Recurso Creativo Innecesario.
Recurso Creativo Innecesario. A ver, ¿por qué?
Innecesario. Bueno, los jugadores de fútbol pueden seguir aumentando su creatividad a lo largo de su carrera, asombrando al público y a rivales, por supuesto. Esto es algo que pudimos ver en un partido de la Libertadores 2007, copa que recordarás muy bien vos.
Por supuesto.
Cuando el arquero Gastón Cesa de Vélez decidió inventar una forma muy particular para atrapar el balón en el aire y cuidarla de potenciales peligros. Claro. Hasta ahí me parece una acción brillante, ¿no? A ver,
a lo Jackie Chan
y cuidarla.
Claro, a lo Jackie Chan. ¿No?
Y similar, sí. Me gustó la descripción. Voy a contar brevemente la acción. Rodrigo Palacio de Boca Juniors, el jugador ya obviamente conocido por su participación en la selección, era por abajo Palacio.
Gran delantero.
Era por abajo Rodrigo. Gran delantero, sí, sí. Bueno, caracterizado por su amplísimo rango de velocidad, en su momento, ya ahora más grande no tanto, corría hacia la posición del arquero de Vélez, Gastón Cesa, hasta que disminuye su paso, entendiendo que Cesa tenía la situación controlada, digamos, era una pelota que venía muy bombeada desde arriba, el arquero simplemente tenía que saltar y controlarla. Pero como ya saben y les anticipamos, inventó un método muy particular para cuidar la pelota de cualquier peligro. El problema de Palacio para mí fue que se acercó demasiado al salto del arquero, quien, utilizando esta imaginación, estira su pierna en un ángulo casi de 90 grados o más hacia adelante, mostrándole a la joya todos los tapones a la altura de su cara, y lo inevitable de esta acción es, por supuesto, un corte en la cara y cerca del ojo y la frente, que es quizás la más dañina del ranking que les propongo. Lo más inexplicable de todo esto es el intento de explicación de César, que a mí me quedó grabado viendo las imágenes, que parece decir como, pero si yo salté a buscar la pelota y nada, es el movimiento normal. Él puso la cara cerca de mi botín, pero el movimiento que hice está bien.
Claro.
Y Busquen por favor la imagen, los que no la vieron, yo sé que la debe haber visto la mayoría del mundo. Es una locura lo que hace el Gato César, es una locura, está mal, está muy mal, y lo sabe, pero la explicación y la cara que pone César es única, así que presten atención también a ese detalle cuando la estén viendo.
Un actor de Hollywood.
Pero totalmente. Vamos a la patada número 4, que se llama, gracias al tema La Gozadera, que creo que la mayoría o varios la pueden conocer, un tema de reggaetón que estuvo de moda no hace muchos años, se llama A la Gozadera le desconectaron la música. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto con una patada del fútbol?
Claro.
Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. Primero nos vamos a trasladar a Ecuador en el año 2012. Sabemos que en Ecuador hay mucho talento con la pelota en los pies de varios jugadores de ese país. Así como también muchos jugadores con un estado físico envidiable. Lo sabemos, ¿no? Lo vemos en su selección y en el fútbol ecuatoriano también.
Sí, sí.
Una destreza para correr, saltar físicamente, un despliegue muy importante y además jugadores muy hábiles con la pelota. En un enfrentamiento entre el Barcelona y el Emelec, un argentino, o casualidad, conocido por su dureza a la hora de marcar, se enfureció y perdió la calma. ¿De quién hablo? Hablo de Cristian Nasuti.
¡Uy, sí!
Estamos hablando de un jugador áspero, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Nasuti veía como Arroyo gozaba a uno de sus compañeros con firuletes por arriba de la pelota y un código en el fútbol dice que no debes gastar al rival con lujos innecesarios, aunque podemos estar de acuerdo o no con este código, para Nasuti era un mandamiento sagrado. Luego de que Arroyo vaya por la línea largo, se va largo por la línea, no pudo observar lo que venía. Un hachazo cual leñador a tronco de 50 kilómetros de diámetro, con toda la peor intención del mundo, que terminó doliéndole más al propio Nasuti que Arroyo. Una patada que no puede pasar al olvido futbolero. Es una patada que si no la vieron, cuando la vean no lo van a poder creer. Y lo más gracioso es el dolor de Nasuti después. Pegó tremenda patada y le dolió mucho más a él que a Arroyo, que obviamente hizo un espamento en el piso, todo lo que quieran. Pero bueno, una patada también para ver de esas que son las que podemos ver en el barrio, ¿no? Jugando un picado donde se calentó uno, a otro se la tenía jurada, pum, patada por patada.
Claro. Esta la tengo que ir a ver, ¿eh? Bueno, no la tengo.
Mirala, te la recomiendo y se la recomiendo a todos. No van a poder creer el nivel de agresividad y cómo el relato que les acabo de hacer, incluso la pueden ver sin volumen y escuchar el relato que les acabo de hacer, van a ver que todo se condice y es impresionante.
Muy bien, muy bueno.
Recién mencionaste algo que se relaciona mucho con el puesto número 3, que es el fútbol multidisciplinario. Vos me dirás, capaz que, ¿cómo el fútbol puede ser multidisciplinario?
Uh-huh.
Desde el lado físico, desde el lado mental, bueno, ponele. Pero si vamos a hablar de patadas, este es el ícono de las patadas multidisciplinarias, ¿no? Dentro del fútbol. Y también la vas a recordar porque involucra a la patada más famosa del fútbol argentino, que involucra a tu equipo.
Bueno.
Durante la apertura 2006 se disputaba ni más ni menos que el superclásico de Argentina Boca River. Y ya te digo que me digas cuál fue la patada.
Sí, la de Krupoviesa al Rolfi Montenegro.
Por supuesto. Vamos a darle un poco de contexto.
Digna
a la
de
patada de Krupoviesa. No hace falta explicar el fervor de la gente, los jugadores, el país y los hinchas a nivel internacional que genera este partido, ¿no? El Boca-River es un evento mundial.
Sí.
Pero para asimilarlo a un juego olímpico, Juan Krupoviesa, un malentendido por el público, decidió mostrar que las artes marciales podían convivir con el fútbol. Este fue su objetivo principal. Esto es lo que la gente no sabe. Lo que también hay que mencionar es que las acciones que llevan a esta convivencia conllevan un castigo de tarjeta roja, automático.
Claro.
Esta es la parte que no sé si le habían avisado a Grupo Viesa. Cuestión que el pobre Rolfi Montenegro encabeza una contra que parece ser mortífera para los eneises, que quedaron muy mal parados. Muy mal parados, lo recuerdo perfectamente. Ni lento ni perezoso, Grupo Viesa arranca su carrera con solo una cosa en la cabeza. Esto tiene que terminar acá. La imagen grabada a fuego en la memoria de todos, la vimos en vivo, inmortalizada en videos y fotos de todos los ángulos que se puedan, es una de las más espectaculares del mundo definitivamente. La marca en la rodilla, muslo, pierna, cuerpo, todo del Rolfi, gracias a esa barrida a media altura, una barrida a media altura, para cortar del tucumano, que quedan los corazones del futbolero. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero esta tendría que ser la primera, no puede ser. No la puse en el número uno porque sería como caer en lo básico, y creo que hay otras patadas u otros momentos que son incluso aplican más al criterio que estamos intentando de poner, pero esta definitivamente no podía quedar afuera del ranking. A quien no la haya visto, o porque no le interesa el fútbol, o porque nunca se enteró de que había habido tal patada, por favor, vayan a ver esto. El puesto 3, 2 y 1, sí o sí tienen que ir a verlo. Sí o sí tienen que ver la imagen si no saben de lo que estoy hablando, porque son cosas realmente increíbles, pero realmente increíbles.
Es más, yo creo que Grupo Viesa quedó en la historia más que nada por esa patada que por cualquier otra cosa que haya hecho.
A ver, si yo te digo... ¿Quién era en ese equipo uno de los mejores pateadores de tiro libre?
¿En ese equipo?
¿Quién era uno de los que mejor le pegaba la pelota?
No lo sé, no me acuerdo.
¿Grupo Viesa?
Grupo Viesa.
Tenía una zurda increíble, increíble. Todo lo que tenía de rústico, de torpe y qué sé yo, le pegaba muy bien a la pelota, fuerte, muy bien.
Pero nadie se acuerda de eso.
No, por supuesto, y tampoco estoy diciendo que era Riquelme pateando tiro libre, ¿eh? No, te estoy diciendo que era muy, o sea, tenía una muy buena pegada, que no era mejor que la de la media.
Claro.
Así que bueno, vamos a ir al puesto número 2 para ir cerrando el ranking.
A ver.
Vamos a ir a un título muy simple, que es El Mundo del Revés.
Ok.
Y no nos vamos a ir del fútbol argentino tampoco. Y esta se dio hace no tanto tiempo. Si yo te digo El Mundo del Revés, ¿qué te imaginas?
El Mundo del Revés. No sé, la canción de María Elena Walsh.
Bien, y si lo aplicás a una situación de fútbol, ¿cómo sería El Mundo del Revés?
Con una patada por la cabeza, una cosa así. Completamente sacada.
Podría haber sido una muy buena opción, no lo había pensado, pero esta es más simple la relación. El Mundo del Revés habla de un delantero pegándole un defensor que por lo general se caracteriza por su juego duro.
A ver.
Entonces vamos a viajar en el tiempo al 2017 y vamos a ver que en Argentina se te dio una patada insólita, desconcertante totalmente. La disputa de la pelota había quedado en el olvido cuando el delantero de Arsenal de Sarandí, Rodrigo Contreras, decidió que el piso no era la mejor superficie para apoyar sus dos suelas. Un áspero y experimentado Renato Cibelli, defendiendo los colores de Banfield, pecó de inocente y fue a disputar la pelota sin saber que podría haber sido la finalización prematura de su carrera. El del Arce pegó un impulso hacia arriba y luego, ayudando a la gravedad, le agregó extensión y fuerza a sus dos piernas para generar una potencia pocas veces vista en las patadas mundiales. Tibelli quedó con la pierna apoyada y no hay nada bueno que pueda pasar. La jugada es rápida, el ángulo de la cámara al principio puede engañar al inocente. Ambos terminan en el piso quejándose del encontronazo. Por supuesto, uno de ellos está actuando, pues ha cometido algo que debería terminar con reclusión perpetua. Por supuesto, el otro no salió, el otro que es el agresor, perdón, el otro que es el agredido, no salió lastimado de gravedad, más allá de que pedía el cambio ni bien tocó el piso.
Claro, más la impresión que le dio que otra cosa.
Sí, porque realmente hasta ver la imagen te saca un poco el aire, porque doble plancha entre la rodilla y el tobillo a una pierna apoyada y con todo el impulso de un jugador de fútbol que tiene un físico específico muy, muy potente, es como si fuese que hizo todo para lastimarlo. Por suerte no lo pudo hacer, pero la patada realmente queda como parado en la pierna apoyada y estirada de Cibeli con las dos suelas, todos los tapones. No es una cosa que cuando la ves realmente querés mirar para otro lado.
Durísimo, ya me duele de cómo lo estás contando.
Sí, y si no la viste, lo mismo. Puesto 1, 2 y 3 hay que mirarlas sí o sí. No las pueden dejar de ver. Muy bien. Vamos con la número 1, que es una patada inocente, porque el título de esta patada es Berrinche de Niño.
Ah, mira.
Sí. Durante nuestra vida, Mati, hemos visto en algún momento a un niño enojado o haciendo un escándalo porque algo no le gustó, porque quiere satisfacer un capricho.
Sí.
Sin embargo, yo por lo menos no me esperaba verlo en una cancha de fútbol y de un adulto.
Claro, de un jugador profesional.
De un jugador de fútbol profesional, aparte.
Claro.
Adulto, jugador de fútbol profesional, no me lo esperaba. Y bueno, la máquina del tiempo nos va a llevar al año 2009, al país en el que estás vos en este momento, un partido que estaba 2-2. Y se enfrentaban el Real Madrid contra el Getafe. ¿Más o menos te vas dando una idea hacia dónde voy?
No.
Bueno, Pepe, lo tenés a Pepe, ¿no? Un jugador bien áspero.
Sí, sí, sí.
Bueno, bien. Polémico y áspero, tuvo un ataque infantil. En pleno partido, un ataque infantil. Casquero del Getafe se escapaba para quedar mano a mano. En la corrida, dentro del área, Pepe lo toca, empuja levemente y Casquero cae, por supuesto. Y parece que esto hizo enojar al del Real Madrid, quien primero le tira a la carrera una patada a las piernas, mientras el jugador ya estaba en el piso, pero con hambre de sangre le revolea una patada a la espalda del jugador que todavía estaba en el piso, boca abajo.
Terrible.
Dolor evidente y asombro de parte de todos. Vas a ver que se quedan todos mirando como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Compañeros, rivales, técnicos, espectadores y televidentes.
Se le salió la cadena.
Pero un berrinche, un capricho de un niñito. Se enojó. Y si esto les parece poco para que ocupe el puesto número 1, luego de esto se acerca al dolorido Casquero y parece decirle de todo menos cosas lindas al oído cuando llegan compañeros del Getafe que lo sacan, obviamente. Mientras él aprovecha para pisarle el gemelo como para terminar el crimen y que no quede duda de que tendría que estar preso, mientras hace una escena de pelea con los otros que intentaban demandarlo con la policía española para que de inmediato fuera al calabozo, obvio.
O sea que lo atendió 3 veces seguida.
Sí, sí, sí. Y te digo, la del pisotón, no la ve nadie. Y yo recuerdo estar viendo ese partido en la transmisión y verla, y creo que en la transmisión no lo remarcan, si mal no recuerdo, porque la hace, es muy disimulado el pisotón. Está empujándose con los que lo vienen a sacar, pero te das cuenta que mira para pisarlo y marca con fuerza el pie en el gemelo de Casquero, pobre, que no sabía qué tren le estaba pasando por arriba. Le pegó uno, le pegó el otro, le pasó de nuevo por arriba.
Dios mío.
No. Increíble. Así que no se pueden perder la número 1. Pero tengo más. Tengo bonus track.
A ver.
Bonus track rápido y cortito para terminar el bloque futbolístico. Son, digamos, fuera de este episodio, quedaron muchas patadas históricas, por supuesto, por el criterio que expliqué al principio, pero vamos a mencionar dos que implican patadas a hinchas.
A hinchas, hay una que es famosa. Claro.
Hay una que es famosa y es una de las que a mí más me gusta, porque es uno de mis jugadores preferidos también. En primer lugar vamos a ir con la patada de la cual no estoy hablando en este momento, que la va a pegar el polaco Bastia. Mira. Y que además le generó ser expulsado del partido porque le pegó una patada a un hincha invasor para derribarlo y acelerar el proceso de extracción de la cancha. La seguridad lo venía siguiendo, no lo podían frenar, y le tira una patada. Obviamente es agresiva para que se caiga, pero no es tan agresiva la patada que tira, como para, bueno, ya está, se cayó, agárrenlo. Como no puede tocar a los hinchas en Grecia, roja para el polaco Bastia a la ducha.
Mira, pobre polaco.
Y la segunda es esta patada histórica de mi jugador preferido, que ya estuvo incluido en el ranking del número 10, hablo de Eric Cantona, sí, que revolvió una patada memorable, ante un hincha que lo insultaba descaradamente. Algo que después, aparte, cuando se incorpora Cantona después de tirar una doble plancha tipo Ever Ludueña al pecho del hincha, lo continúa con un puño. La verdad que la imagen es imperdible, así como también estremecedora. Para aquellos que nunca la vieron, búsquenla. Cantona jugaba en ese momento en el Manchester United, un jugador de la calidad de Zlatan Ibrahimovic, para representar más o menos el estilo de juego, pero lo que tenía de calidad lo tenía de polémico, así que un jugador muy muy interesante. Algunos lo pueden conocer en la actualidad por ser actor, hizo algunas participaciones, incluso creo que ahora fue protagonista de una película. Pero bueno, cierro el ranking con esto, no se olviden de ver las patadas y contarnos qué les pareció todo esta descripción y las patadas en sí.
A Cantona lo habíamos mencionado en el episodio del beach del fútbol playa, ¿no?
Y ahí me perdiste, no sé por qué.
No sé. Se me ocurrió, se me vino a la cabeza, no sé.
Creo que haya sido en ese.
Ok. De todas maneras, Francisco, lo que quería resaltar es, ya que estamos en el episodio, habiendo terminado tu columna, ya que estamos en el episodio número 10 de la segunda temporada, el episodio 10 de la primera temporada hablábamos del talento, y en este episodio 10 de la segunda estamos hablando de lo rústico, ¿no?
Tal cual, los dos polos opuestos.
Exactamente. entonces con esto terminamos, damos por terminado este primer bloque futbolístico de Fútbol y Libros, este episodio número 10, como ya decíamos, y quédate ahí porque ya regresamos con una novela genial y quizás no muy conocida, con mucha acción y también mucha acción, muchas patadas y todo lo relacionado a la temática de este episodio. Quédate ahí que ya regresamos.
Duró el primer tiempo, ¿no?
Salgamos ahora del segundo pensando mejor el juego y atentos a lo que leímos durante la semana. Dale, que ya se viene la parte más literaria de Fútbol y Libros.
Este podcast llega a ustedes gracias a Say Cool, lo mejor en servicios audiovisuales y producción de eventos en toda la zona norte del Gran Buenos Aires. Say Cool Producciones, lo hacemos realidad.
Estás escuchando este podcast gracias a Paisanita Editora, una editorial independiente dedicada a la narrativa, con libros para leer en cualquier momento y lugar. Paisanita Editora, desde 2013 dándole la oportunidad a nuevos autores.
Con tantas patadas, el libro para este episodio no podía ser otro que uno que contuviese justamente patadas, acción, violencia. Y como ya hemos hablado al final de la primera temporada del gran Jason Bourne, ese que en la pantalla grande es interpretado por Matt Damon,
you're no longer David Webb. From now on you'll be known as Jason Bourne. Welcome to the program.
Salimos a buscar otro héroe literario que hace uso de sus conocimientos en el combate físico para hacerse paso por la vida. Elegimos la novela Hombre en Llamas, de A.J. Quinnell,
por su protagonista Marcus Crisi, que en el cine ha sido interpretado por uno de mis actores favoritos de Hollywood, Don Denzel Washington.
Last wish, I wish you had more time. Hey.
De nuevo, este es otro de los ejemplos en el que el libro supera con creces a la película y hasta podemos decir que el largometraje es una versión soft de la historia, mucho menos cruda que las que se pueden leer en las páginas de este bestseller. Crisi es un personaje con un pasado misterioso que lo llevó primero por el ejército estadounidense, después por la legión extranjera francesa y con ello a sobrevivir distintas guerras y conflictos en Vietnam y en el continente africano. Un hombre, un mercenario, que ha encontrado el sentido de la vida en luchar, en matar, en ir de misión en misión como asesino profesional.
That's what everybody keeps saying. I'm just a professional. Everybody keeps saying that to me. I'm just a professional. I'm getting sick and tired of hearing that. You understand?
Hasta que un día se le termina eso y su vida pierde sentido. En consecuencia, se abandona el alcohol para tratar de paliar los efectos de una batalla que, por primera vez, creía no poder ganar. La batalla por vivir. Años después, gracias a la intervención de un amigo, es contratado como guardaespaldas por una acaudalada familia italiana para que cuide a su pequeña hija, Pinta, ante la amenaza de las garras de la mafia. Eso le da a Crisi un nuevo motivo para vivir porque se termina encariñando con la joven como si fuera la hija que nunca tuvo, hasta que las cosas salen mal con la mafia y llega el momento de la venganza. Y es que esta novela es eso. La descripción de la sangrienta venganza de un hombre al que le arrebataron una de las pocas razones que le dieron ganas de seguir viviendo. Y toda esa energía pasa a estar focalizada en castigar a los culpables, sin importar que eso implique enfrentarse prácticamente solo contra la mafia italiana. Quinnell nos trae una historia simple que no presenta demasiadas complejidades y que por momentos hasta es algo predecible. No obstante, aún así, esa simpleza que puede ser categorizada como uno de los puntos débiles del libro es también una de sus virtudes, porque uno, como lector, ya sabe lo que va a buscar y en esa sabiduría, Hombre en Llamas ofrece más de 300 páginas de acción, intriga, furia, violencia, venganza y todo con un ritmo frenético, bien logrado por el autor. Un libro que, debido a su gran éxito en la década de los 80, se transformó en el comienzo de una saga protagonizada por Marcus Crisi e incluso convirtiéndolo en un personaje de culto en algunas partes del mundo. Pero de eso y de otras curiosidades de esta novela, solo te vas a enterar si te quedas escuchando esto que es el bloque literario de The Fútbol y Libros.
Regresamos a De Fútbol y Libros en este episodio 10 de la segunda temporada en medio de la cuarentena. Y como les decía, vamos a hablar de una novela no muy conocida, pero que a mí me gustó mucho cuando la leí, porque es el estilo de libros que me gustan, de historias, con mucha acción, con un protagonista bien definido, que busca venganza y demás. Pero bueno, vamos a ir a eso, pero primero vamos a repasar las redes sociales, Francisco, a través de las cuales nuestro público nos puede seguir y comentar y todo.
¿Tenés Instagram? ¿Tenés Twitter? ¿Tenés Facebook? Bueno, @ de Fútbol y Libros, nos encontrás, nos vas a seguir, me gusta, nos comentás, nos mandás ideas, críticas, lo que sea. Estás en YouTube, buscás De Fútbol y Libros, y aunque esté un poquito olvidado, también nos vas a encontrar ahí. Pero, si querés escuchar los episodios a través de un millón de distintas plataformas, la que más te guste, te las vamos a decir también así nos encontrás. ¿Cuáles son?
Son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. A través de estas plataformas puedes escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Muy bien. Dicho esto, ahora sí, vamos a hablar de este libro que se llama Hombre en Llamas, como bien escucharon en la introducción, escrito por un autor inglés que se llama, en realidad el nombre artístico, digamos, el seudónimo es A.J. Quinnell, no sé bien cómo se pronuncia, pero que el nombre verdadero es Philip Nicholson, que por algún motivo no quería que su nombre real fuera estuviese relacionado con su primer novela publicada, pero bueno, por eso es que se hizo el seudónimo, pero ya sabemos todos quién es. Y la novela, como les digo, es Hombre en Llamas, y fue publicada en 1980, y como les decía, esta novela está, o sea, como les venía mencionando en la introducción, esta novela está rodeada de curiosidades. Por un lado, porque tuvo dos adaptaciones cinematográficas, la más conocida, la que fue protagonizada por Denzel Washington y Dakota Fanning, que también esta última adaptación fue la que hizo conocido un poco más al libro, pero que, si bien comparte la idea principal, no tiene mucho que ver. Y después también lo que lanzó a la fama a esta saga, en realidad lo que lanzó a la fama, no, lo que le hizo quizás una novela de culto, una serie de novelas de culto, es inexplicablemente un fervor que generó dentro del país japonés, en Japón. En Japón es la serie de novelas de Marcus Crisi, que es el protagonista de estas novelas, de las cuales la primera fue Hombre en Llamas, generó furor y hasta el día de hoy es considerada un personaje, una novela de culto. Así que ya empezamos con las curiosidades raras que tiene esta novela. Pero para empezar por el principio, te voy a comentar, Francisco, y para los que quizás se saltearon la introducción, me he enterado que mucha gente se saltea las introducciones o se saltea partes del podcast para ir a lo que les interesa, y me parece bárbaro, ¿eh? Por eso hago estos comentarios.
Me parece muy bien. También banco a la gente que hace eso.
Sí, es una forma de innovar en este formato del podcast, que lo pueden hacer porque justamente es el podcast, es la magia del podcast. Y bueno, como comentaba en la introducción, esta es la primer Hombre en Llamas es la primera novela de la saga de Marcus Crisi, que es el protagonista de esta novela, y que quizás no es tan popular como otro héroe parecido, que de esta época también, que se publicó su primer libro en 1980 justamente, o coincidentemente, que es Jason Bourne, del que ya hemos hablado.
Hemos hablado tal cual.
Sí, y son personajes bastante parecidos, aunque bueno, Marcus Crisi no pierde la memoria ni nada, pero en cuanto a acción y violencia y demás, tienen mucho que ver. Y para contextualizar un poco la historia, quizás los que vieron la película me dirán que no tiene nada que ver una cosa con la otra cuando les empiece a hablar del libro. Tienen razón. La historia del libro, Marcus Crisi, que es el personaje principal, es un alcohólico que es un ex mercenario, o sea, fue parte en algún momento del ejército estadounidense, después se pasó a la legión francesa, la legión extranjera francesa, no me acuerdo bien el nombre, pero es una unidad militar conocida en Francia, y después se dedicó a ser mercenario militar para el mejor postor. Entonces pasaba todo el tiempo de guerra en guerra hasta que se le terminaron los años mozos y ya no le daba para seguir guerreando como antes, y se abandonó al alcohol. Se abandonó al alcohol hasta que un amigo le dijo: che, tenés que laburar, no podés vivir así. Viste, el hombre ya estaba sin motivos para seguir viviendo, porque lo único que sabía hacer era la guerra y ya no podía. Entonces, ¿de qué le consiguió un laburo? De guardaespaldas. Entonces ahí podía aplicar su conocimiento y no tenía tanta exigencia quizás como una guerra, y tenía un ingreso económico. Esto está situado, a diferencia de la película, que está situado en México, esto está situado en Italia, en la ciudad de Milán, donde una familia italiana de clase alta, digamos, necesita contratar a un guardaespaldas para la hija, porque obviamente que hay en Italia, hay mafia. Y las familias adineradas tienen el miedo constante, por lo menos en el contexto que se da en el libro, de que la secuestren y piden rescate y demás. Entonces contratan al guardaespaldas, que resulta ser este Marcus Crisi. Y bueno, ya habiendo dado todo ese contexto de la historia, para ubicarlos un poco, vamos a hablar un poco de de algo más general, ¿no? Con respecto a la historia, porque es una historia violenta de venganza y poco más que eso. No sé si están esperando algo mucho más elaborado, no lo van a encontrar. Es una historia de venganza, de violencia, de patadas, de tiros, de todo lo que te puedas imaginar, de peleas, de sangre, pero no deja de ser una simple historia de venganza. Para los amantes del género, o sea, para alguien quizás que está acostumbrado a leer otras cosas, quizás le resulta muy simple. Para los amantes del género como yo, que venimos de leer a Jason Bourne y demás novelas similares, es más que suficiente. Y de hecho, como te decía, estas novelas alcanzaron el nivel de culto en Japón, ¿no? Más que nada por lo que los japoneses consideraron en su momento, no sé si ahora también, pero en su momento lo que consideraron especial de este personaje era su carácter de... Como si fuera un samurái, ¿viste? Con la disciplina del samurái, pero con la determinación para ir con la katana y cagar la trompada.
Perfecto. Más claro imposible.
Claro. Y bueno, y además de esto de que se hizo famoso inexplicablemente, quizás, o sorprendentemente en Japón, también lo que generó este libro, que a mí también me resulta sorprendente, es subir el turismo en una ciudad en la que el personaje pasa sus días en un momento de la novela, subir el turismo en la isla de Gozo, en Malta, en el país de Malta, que es también el país donde el autor también vivió y demás, o sea, ahí está la conexión del autor con el personaje, pero es una isla completamente desconocida, o no muy popularmente por lo menos conocida, y que gracias a esta novela...
Desconocida al 100%.
¿Eh? Bueno, está bien, sí. pero gracias a esta novela, en su momento, subió el turismo de una manera exponencial, porque es la isla donde el protagonista se refugia para entrenar y para planear la venganza contra la mafia italiana. O sea, él solo contra la mafia italiana. Así que se imaginarán los huevos de este señor. Pero bueno, sí, por esas dos cosas que a mí me resultan inexplicables, que son que una novela de un autor inglés que está protagonizada por un norteamericano se hizo famosa, archi famosa en Japón y después y que después se hizo conocido a Malta. ¿Ahí me estás escuchando, Francisco?
Recién te recuperé.
Ok, fantástico. No, te decía que las dos cosas sorprendentes de esta novela, como mencionaba, era el tema de que se hizo archifamoso en Japón y que subió todo este tema turístico en esta isla de Malta, que me parecen completamente sorprendentes, ¿no? Para un libro.
Tal cual, es sorprendente. Yo te decía que no seas, ¿cómo fue que dije? Que no seas bondadoso en decir esta isla que no era tan conocida, sino que la isla era completamente desconocida, vamos a ser.
Claro, por lo menos para nosotros sí, quizás en otra parte del mundo es más conocida, pero para nosotros argentinos es desconocida. Y bueno, la historia, como te decía, es bastante simple, pero en su simpleza también tiene sus puntos fuertes. Que esto también era algo que mencioné un poco en la introducción. A los que les gusta la acción e ir directo a los bifes, es algo que les va a encantar. Porque no da respiro esta novela, al contrario, tiene tiene un ritmo frenético. Que es lo que también le aporta esta simpleza, ¿no? Porque no pierde el tiempo quizás en otras cosas, sino que va directo a lo que importa. Y además de que a los que les guste este tipo de cosas, este libro va directo a los bifes, es también el comienzo de una saga de Marcus Crisi, que como les digo, se hizo objeto de culto en Japón, así que algo debe tener Así que para aprovechar, si se alarga la cuarentena, pueden empezar a leer las novelas protagonizadas por Marcus Crisi, que es la primera es Hombre en Llamas, si la quieren empezar a encargar. Y sobre todo, es quizás una de las primeras novelas que desarrolla este tipo de personaje, ¿no? Como decía al principio, el duro, el misterioso, el lobo solitario en búsqueda de una venganza, que es él solo contra un montón de mafiosos italianos, que por más de que parezca un poco inverosímil, el autor logra darle ese nivel mítico de soldado y samurái, si querés, al personaje, al protagonista. Pero paralelamente podemos decir que esto de la simpleza es un arma de doble filo, porque si bien esto de que sea simple y que vaya directo al grano le da un frenetismo característico a este thriller, también sucede que esta simpleza deja un poco la sensación de que podría haber sido tranquilamente un poco más compleja y que iba a estar un poco mejor, iba a salir mejor parado la historia y la trama. E incluso hay algunos giros argumentales que terminan siendo como un poco predecibles, forzados. Es como que el autor trató de salirse un poco de esa simpleza y no logró conseguirlo de la mejor manera. Pero en lo que sí quizás tuvo un poco más éxito el autor y que le da un poco más de bagaje a la novela, y que yo siempre destaco que me gusta que los personajes tengan su propio desarrollo y demás. Si bien el personaje de Crisi es bastante misterioso y se juega mucho con eso a lo largo del libro, el autor, este A.J. Quinnell, o el nombre verdadero Philip Nicholson, le da mucha entidad a los personajes secundarios y les genera también un desarrollo propio en la historia, que si bien en general la historia es bastante simple, esto aporta un poco de profundidad a la novela. Así que...
Es decir que esta descripción profunda de los personajes secundarios no te distrae, sino que suma al proceso del libro.
Exactamente, sí, dentro de la simpleza que tiene, quizás la descripción, el desarrollo de estos personajes secundarios le suman un nivel más a... no deja de ser simple, pero le suma un poco más, así que positivo. Y bueno, ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, decir nada más que si lo que estás buscando, si te gustan el tipo de estas novelas, o sea, a ver, si leíste Jason Bourne, por ejemplo, esta novela es para vos. Si te gusta la acción, la venganza, pasar un buen rato sintiendo cómo la justicia por mano propia funciona, esta novela es muy interesante. Bueno, como decíamos, sobre todo porque es el comienzo de una serie. Yo solamente leí este libro, el primero, pero tengo muchísimas ganas de seguir explorando por qué en Japón se hizo tan conocida. Así que por eso, por estas razones, es que les recomiendo este libro, que hay que decirlo nuevamente, es muchísimo mejor que la película, si bien la película está protagonizada por el gran Denzel Washington, que es uno de mis actores favoritos de Hollywood. El libro le pasa el trapo y hasta llega a estar al nivel en cuanto a identificarse con un personaje que es un asesino, digamos, llega al nivel de o un criminal, si quieres ponerlo de esa manera. Llega al nivel de series como Dexter y Breaking Bad, que los personajes principales son de moralidad cuestionable, pero que uno se termina identificando con ellos. Creo que ocupa ese nivel para empatizar, digamos, con un criminal. Así que eso es todo lo que tengo para decir, Francisco.
Muy interesante, y una comparación final que me parece que suma a la intriga o quizás a la motivación de leerlo, ¿no? La comparación con estos personajes tan famosos de series que incluso yo, no habiendo visto Dexter y habiendo visto capaz dos capítulos nada más de Breaking Bad, o tres, digo, upa, esos personajes son un plato fuerte, así que la comparación que ofreces me parece que va a motivar a más de uno a, aunque sea, buscar un poco de información y ver si lo pide o no lo pide.
Sí, y yo A ver, creo que este libro está, a ver, no sé si injustamente desconocido o cómo sería la mejor expresión en este momento, pero creo que lo que lo afectó un poco fue, o bastante, fue que se publicó el mismo año que Jason Bourne, que Jason Bourne sí que obviamente es conocidísimo, sobre todo también con las películas de Matt Damon y demás, y este libro no despegó tanto y la película que hicieron no fue tan buena, entonces tuvo como... quedó como por un escalón por debajo, pero yo creo que tranquilamente puede competir en la misma liga.
Ahí está, buena recomendación, porque pasa mucho esto, ¿no? De que capaz coincide con un bestseller o con un libro que cobra mucha importancia y queda opacado, y además la película de ese mismo libro es muy buena y la que hacen del libro este no es tan buena, doble opacidad, si se quiere.
Claro.
Así que, bueno, a tomar la recomendación, me gusta, me voy a investigar un poquitito.
Bien. Sí, no, sí, tranquilamente. A ver, no es un libro que es difícil de leer, ni mucho menos, y sobre todo tiene muchísima acción, así que si te gusta todo ese tipo de cosas, las armas, las patadas, ¿no? Como el tema de este episodio y demás, ese es el libro indicado. Así que bueno, vamos terminando entonces este episodio número 10, dedicado a las patadas en el fútbol y en los libros. Y recordamos una vez más las redes, Francisco, por donde nos pueden encontrar.
Así es, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, nos pueden buscar en YouTube también, nos pueden escribir al mail de futbolylibros@hotmail.com, todo lo que quieran escribir va a ser bienvenido, leído y contestado, así que los esperamos y también les vamos a contar por todas las plataformas que pueden escuchar todos los episodios que tenemos de la primera y de la segunda temporada, que son cuáles, Mati.
Son Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, TuneIn y Listen Notes. Ahí pueden escuchar el mejor podcast futbolístico literario de la podcastería argentina y ahora también española. Y con esto nos despedimos, Francisco. Mi nombre es Matías Mestas, el oráculo literario, acompañado como siempre por el counselor del fútbol, Don Francisco Montone. Y esto es el final del décimo episodio de nuestro podcast. ¿Querés decir adiós, Francisco?
Adiós en este décimo episodio y vamos a ir por 10 más. Un abrazo grande a todos los oyentes y a vos a la distancia también, Mati. Adiós.